Queridos hermanos, son muchas las personas que todavía no comprenden el verdadero significado del amor. Cuando estaba encarnado, hace 2000 de vuestros años, como Yeshua, mucha gente insistía en que la manera de crear el mundo del Padre era con una guerra, era generando matanzas, masacres. Nunca comprendieron que yo vine a hacer la ley y no a deshacerla. Y de cierto os digo, queridos hermanos, que solo unos pocos comprendieron la auténtica palabra. Unos pocos. Y eso me desalentó mucho estando en vida.
Bienvenido, maestro. Gracias por introducir con este pequeño mensaje.
Si querido quiere... hermano, querido hermano, quiero mandarte toda mi luz. Quiero que estés tranquilo. Quiero que comprendas que tu labor es una labor altruista, es una labor de servicio, y que estás dando ejemplo con tu obra para que otros también den lo más valioso y preciado para una persona, que es su tiempo, altruistamente. Quiero que sepas que estoy a tu lado. Sé que para ti es importante dejar constancia de mi vida, dejar constancia de mi obra, dejar constancia de mis mensajes sin que se distorsionen. Y por eso le doy tanto las gracias a este querido receptáculo, que a su vez es un querido discípulo mío, un querido hermano y un querido amigo, que permite que me pueda expresar con absoluta libertad. Pero es una labor noble la que estáis realizando, porque tiene que ver con eso que para mí era tan importante en vida, que era trascender. Y digo que para mí era importante trascender, no desde el ego, sino para que la palabra se difundiera, para que la palabra se difundiera. A lo largo de las eras, yo había estudiado en mis viajes acerca de distintos maestros en los distintos lugares, y todos ellos habían dejado enseñanzas que no tienen nada que envidiar a las mías. Todo lo contrario, enseñanzas de luz, mensajes de luz, eran profetas o eran maestros o eran sabios. No digo que fueran mejores sus enseñanzas, simplemente eran distintas, no hablaban de lo que hablaba yo. Que yo al final, si me preguntáis qué era lo que intentaba, era dar a conocer el reino de mi Padre en vuestro reino, es decir, en vuestras palabras, dar a conocer los niveles espirituales y el universo suprafísico en el plano físico, en el plano de los hombres, a mi manera, a la manera de la época, mediante parábolas, igual que ahora este querido hermano mío que me canaliza lo hace mediante aforismos. Pero otros maestros dieron mensajes a su manera, a su estilo, distintos, con una filosofía distinta, pero dieron mensajes tan importantes como los míos, por lo menos, pero no llegaron a trascender. No es que tuvieran una vida común, no es que tuvieran una vida ordinaria, sino extraordinaria, porque lógicamente solo seres extraordinarios consiguen de una manera u otra dejar una gotita para que el mundo sea mejor, pero sí de alguna manera no llegaron a trascender. Se olvidaron con el tiempo, quedaron en el olvido con el tiempo. Y eso tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con que no trascendieron y tiene mucho que ver con mi sacrificio. Queridos hermanos, de cierto os digo que no creo en el sacrificio, creo en el servicio. Así que no tenéis que seguir ese camino de todo lo que yo hice, seguidlo todo en obra, pero no sigáis el sacrificio, porque el sacrificio, que es lo que más os acordáis en estas fechas, es lo único que no debéis hacer. En mi caso concreto fue distinto, porque era la única manera de que hoy hayan llegado estas enseñanzas, estos mensajes hasta vosotros y que a día de hoy estéis aquí. No estaríais aquí, seguramente, ¿no? Si yo no hubiera tomado esa determinación y pude no haberlo hecho, porque no era responsabilidad de mi padre cuando yo intenté trasladarle de responsabilidades. Fue responsabilidad mía, porque fue mi voluntad, porque fue mi decisión. Consideré que era la mejor manera de que llegara. Y nada más que eso, querido hermano. Es lo que quiero decir en este pequeño prólogo.
Muchísimas gracias, maestro. Sabe que queremos tratar un poco más en profundidad el episodio que usted tuvo de la última cena y realizarle algunas preguntas.
Querido hermano, ese episodio que vosotros llamáis como la última cena, para mí es lo que he relatado en varias oportunidades, es decir, quiero que me hagas las preguntas, querido hermano, porque tus dudas son las dudas que se presentan a todos tus hermanos también, y quiero responderlas, quiero contribuiros, pero quiero dejar claro antes de empezar que para mí lo importante es lo que relaté, es lo que a mí significa ese episodio, porque es donde había, inclusive podéis llamarlo carga engrámica. Solo quería dejar eso claro.
Perfecto, maestro, gracias. Dejó en esa última cena algunos mensajes que fueron prácticamente mitificados, ¿no?, en la religión. Y lo primero que quería preguntarle es, ¿dónde fue la última cena?
Querido hermano, la última cena, ese episodio que vosotros comentáis, se desarrolla en Jerusalén y se desarrolla concretamente en la planta de arriba de una casa de una amiga que se llama María y que a su vez es amiga de un amigo mío que es José de Arimatea. Y tenéis que pensar que tanto José de Arimatea como el propio Lázaro de Betania nos financiaban, nos daban dinero para sobrevivir o nos abrían paso hacia territorios complicados para que pudiéramos nosotros llegar. Y él siempre nos daba una habitación, un lugar en la ciudad cuando llegábamos. Igual quiero decirte que no fue ningún problema al llegar a Jerusalén. Un montón de gente me halagó, un montón de gente prácticamente estaba de fiesta, todo el mundo, y no los quiero juzgar, porque no me considero un espíritu que esté en posición de juzgar, pero todos esos que me aplaudían, más tarde me escupirían. Más tarde me lanzarían improperios, pero realmente se me hizo una bienvenida digna de un rey. Es decir, que en ningún momento, en la entrada, digamos, pasé desapercibido. No fue hasta un tiempo después, ¿no?
Esa bienvenida, ¿por qué se la hicieron? Es decir, qué imagen tenía la gente de usted, ¿no? Porque en realidad se supone, se dice que no se le conocía demasiado. O que alguna gente no lo
No,
conocía de verdad.
querido hermano, todo el mundo tenía de mí una imagen de amor, de compasión, de misericordia, y eso es lo que trataba de transmitir permanentemente. Todo el mundo me consideraba un mesías. Llegué a ser bastante popular en el momento, cuando ya llevaba un tiempo de predicación. Estamos hablando de mi tercera Pascua en tiempos de predicación.
Está bien.
De todas maneras, siempre que íbamos a Jerusalén era un problema, porque siempre había desafíos, porque siempre era un peligro, porque sabíamos que el Sanedrín no le gustaba lo que yo hacía, pero trataba de cumplir la ley y no podían condenarme, y en principio se cumplía la ley. Claro que con el tiempo todo se fue agitando.
Usted tiene un episodio cuando llega a Jerusalén, que es el de los mercaderes en el templo, sucedió ahí.
Sucedió, sí, sucedió un par de días más tarde, después de mi llegada, y es cierto que ahí no me siento demasiado orgulloso, porque es cierto que mostré que era humano, pero porque fui poseído por los roles del ego en ese momento.
¿Qué ocurrió?
Algo que no me gustó sucedió, y es que cuando entramos en el templo, pude visualizar que habían transformado el templo. Se habían asentado mercaderes que lo que hacían era cambiar monedas. No importa el motivo, yo no entro en el motivo, no entro en eso. Lo que me pareció es que estaban mancillando la palabra de mi padre. Cuando entraban con el tema de monedas y al reino de mi padre no se entra desde el lado material. Y eso me molestó muchísimo, me generó una auténtica reactividad en ese momento. Y bueno, simplemente me dejé de llevar por los roles del ego y lancé las mesas al piso y saqué a todos los mercaderes a latigazos, pero fue un momento de impulsividad, nada más que eso.
Y por ese hecho casi lo lapidan.
No, bueno, tampoco tanto. Fue un hecho
Bueno,
puntual.
¿no fue ahí cuando dijo lo de el que esté libre de pecado que tire la última piedra?
Es algo que
La primera
no
piedra.
fue. Pero no, no es la primera vez que lo dije. Ya es algo que venía diciendo y lo venía enseñando en mis predicaciones. Porque permanentemente había mucha gente que percibía que juzgaba a los demás.
Está bien. El
Es
Evangelio de
decir, quiero
Juan.
decir, no lo dije para defenderme yo. Lo dije para defender a los demás. Lo dije para defender a los demás. Siempre dije que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. No es que esa frase la inventara para defenderme yo.
Está bien, gracias por la aclaración. En el Evangelio de Juan cuenta que Jesús, usted, lavó los pies de los apóstoles dando un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Podría explicar esta escena? ¿Qué era lo que quería enseñar? ¿Qué significado tiene? ¿Y este episodio transcurrió en la última cena?
Es muy sencillo y lo único que intentaba enseñar era la humildad. Intentaba enseñar que yo había venido a servirlos a ellos. Y es cierto que yo había venido a servir y que yo siempre era el primero en dar ejemplo y en servir a los demás. Pero también es cierto, no os dejéis engañar, de que con mis discípulos a mí me daban permanentemente un trato de señor. Es decir, lo hice sí, pero fue la única vez que lo hice. Porque no era un trato habitual. Ellos me trataban a mí como, como si yo fuera su señor. Y yo tenía que permitirlo, porque tenía que permitir un trato privilegiado hacia mi persona de su parte para que después yo me pudiera brindar en cuerpo y alma a los demás. Pero en ese momento yo sabía que era, que se acercaba a mi final, y lo sabía porque ya había visto a Judas hablar con Caifás y con algunos en el Sanedrín. Y sabía lo que pensaba hacer. No es que yo tuviera algún tipo de clarividencia o mediunidad. Simplemente no era tonto. Y lo veía venir. Con él tenía permanentes disputas. Cada vez se había complicado más la relación. A él, él buscaba que yo realizara una rebelión. Y tenía mucho rencor hacia mi persona. Y lo sabían no solo yo, lo sabían los demás también. Y todos me decían que era peligroso ir a Jerusalén por la Pascua, porque de alguna manera Judas estaba muy nervioso y conocía gente en el Sanedrín. Pero yo le dije, la ley se ha de cumplir y lo que tenga que ser será. Eso sucedió antes de mi llegada a Jerusalén. Así que en ese episodio no sucedió nada que no estuviera dentro de lo ya pensado, teniendo en cuenta lo que iba a pasar. Quería darles un ejemplo, quería demostrarles que yo no era más que ellos, después de que tal vez ellos sí pensaban eso al darme ese trato de señor. Quería enseñarlos de que la clave no está en odiar al enemigo o en realizar una venganza o una rebelión, sino en amarse los unos a los otros. Eso es lo que quería enseñar.
Muchas gracias, maestro. Los tres evangelios sinópticos y la primera carta de Pablo a los Corintios incluyen la narración de la institución de la Eucaristía, en la cual usted tomó pan, lo rompió y lo dio a los otros diciendo que era su cuerpo, y tomó vino y dijo que era su sangre. ¿Estos hechos sucedieron? ¿Cuál era su significado?
El significado que tenía era que ellos no se olvidasen de que después de que yo no estuviera, el mundo no debía convertirse en un caos. Es decir, era mi manera de enseñarles que sigan comiendo y que sigan bebiendo. Es decir, los problemas del mundo, que yo no esté con ellos, no se va a solucionar con una espada. Se va a solucionar comiendo pan y bebiendo vino. Es decir, que todo debe transcurrir tal cual debe transcurrir según mi padre, aunque yo no esté.
¿Existe lo que se conoció como Santo Grial, la copa de la que bebió vino en su última cena? ¿Tenía algún significado? ¿Ha perdurado hasta nuestros días?
No, fue una copa normal. Bebí de ella y el tiempo terminó destruyéndola por la ley típica de entropía, por el paso del tiempo. No, no tiene ningún significado más y todo lo que se ha escrito en cuanto a ella es completamente falso.
Era una copa de madera normal, ¿no?
Normal y corriente, como la del resto de mis discípulos.
¿Y es verdad que José de Arimatea la usó para recoger su sangre?
No, esto no es cierto. Eso no es cierto. Forma parte del relato popular.
Perfecto. Juan también relata un discurso de despedida en el que pide a los apóstoles ser amigos y no siervos, a medida que los prepara para su partida. ¿Podría relatar el significado de esto o el discurso que dio en ese momento?
No, el discurso en sí no, pero es sencillo. Lo único que dice ese mensaje es que tienen que ser justamente amigos y que no tiene que haber ningún tipo de autoridad. No tiene mucho más misterio.
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted pronunció estas palabras y qué quiso decir con ellas?
las pronuncié y lo que quise decir fue que, tal cual yo he vivido, vosotros tenéis que vivir igual. Si sois yo, si seguís mi ejemplo, entonces llegaréis al reino del Padre. Eso es lo que quería decir, ¿no? El camino, lo más que yo intenté en vida, hacer todo lo que se debía de hacer, según lo correcto para llegar a ese plano elevado de vibración.
¿Podría hacer un contexto cronológico desde la última cena hasta la resurrección? ¿En cuántos días y qué días transcurrieron estos hechos? ¿Qué año fue ejecutado en la cruz?
Soy ejecutado exactamente el día que yo desencarno. Es el 18 de abril del año 30. Y todo sucede, los sucesos trágicos suceden en una noche y una mañana. Desde la última cena, esa misma madrugada soy apresado a eso de las 3 de vuestra mañana. Y más tarde termino desencarnando a eso de las 3 de la tarde del día siguiente.
Gracias, maestro. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Pilato lo mandó a Herodes hasta que finalmente vuelve con Pilato y es torturado?
Nada, apenas unas horas, muy poco tiempo. Todo transcurre de una forma bastante rápida.
¿Sabía usted que Herodes era su tío?
No, no es que lo supiera. No es que lo supiera, no tenía certeza de ello. Tampoco es que me interesara demasiado, teniendo en cuenta que per se no creía en los lazos familiares. No digo con esto, que no se me malentienda, hermanos, que la familia sea negativa, solamente que creo que el auténtico hermano es el otro, creo que el auténtico hermano es aquel que ayuda al prójimo, según la parábola del buen samaritano. Es eso solo.
Entonces estamos hablando que la última cena fue el jueves y desencarna el viernes.
Sí, correcto.
Perfecto, gracias.
Se apresuran también a crucificarme porque en Shabbat no se podía. Te relato en un rato, si te parece, los episodios un poco más como sucedieron respecto a que soy apresado.
Claro, maestro.
Te mando toda mi luz crística.
Hasta todo momento.
Toda mi luz crística. Hasta todo momento.